Estamos transitando la semana del parto respetado. Esto tiene que ver con, bueno, una idea de visibilizar, de hablar, de mencionar lo que es una necesidad concreta, ¿no? Atendiendo a las personas gestantes en el proceso de parto y demás. Hay una ley nacional, hubo una ley provincial también que tiene que ver con objetivos claros respecto a esto. Y estamos en comunicación con Mauro Larrosa, que es licenciado en obstetricia y es referente regional de la red de obstetricia de la Región Sanitaria 1, ¿no? Del Ministerio de Salud. Mauro, ¿cómo estás? Te saluda Sabrina Carrasco y Marcela Castro Giovanni.
Buenos días, Sabrina y Marcela, ¿cómo están?
Muy bien, bien, muy bien. Bueno, contanos en principio, cuando uno habla de parto respetado, ¿no? Y cuando habla de un proceso natural al que muchísimos habitantes acceden, un proceso que tiene que ver con la conformación de nosotros también como sociedad, bueno, digamos, ¿cuáles son las tramas o los temas concretos que se vienen trabajando?
Bueno, más o menos para que nos pongamos en situación, nosotros desde el año 2004 se viene celebrando a nivel mundial lo que es la semana del parto respetado. Esto un poco impulsada por lo que es la Asociación Francesa de Parto Respetado, y se adhirieron a esto organizaciones internacionales como UNICEF, OMS, y bueno, esto dictó que a nivel nuestro, a nivel país, en el año 2004 nosotros tenemos una ley de parto respetado o parto humanizado que fue promulgada en el año 2004, a lo cual en estos últimos años la provincia se adhirió también, como vos bien mencionaste, ahora también la provincia adhirió a esa ley nacional. ¿Qué tiene que ver un poco esto del parto respetado? Bueno, tiene que ver con un poco ver los modelos de atención de los partos en el mundo, también en nuestro país, en donde la mujer pasa a tener un rol central, un rol protagónico, ¿sí? Donde se respetan todos sus derechos, se tienen en cuenta todas sus creencias, su forma de elegir los nacimientos, tanto de en todo el proceso del embarazo como en el nacimiento y el posparto. Esto para tener en cuenta también los derechos de la madre, del recién nacido y su familia.
Ajá. Bien. Te queríamos preguntar, porque estábamos viendo en la página del Ministerio de Salud muchas recomendaciones a propósito de esta semana, ¿no? Del parto respetado. Y una de las cosas que veíamos es que uno tiene el derecho de pedir la copia de la historia clínica de todos los estudios que te realizaron, que bueno, y además de ese tema, ¿no? Que tenés que pedir y que te tienen que dar información clara sobre las intervenciones y las prácticas realizadas. Y nos ha pasado que como cuando vamos a tener familia, bueno, vos vas a la buena de Dios esperando a ver qué te dice el médico, que se supone que es el que sabe y vos no. Y a mí me pasó que cuando mi hija tuvo que nacer antes y el médico me vino a preguntar, ¿qué hacemos? Y yo dije, no sé, lo que vos me digas. En una situación tan desigual, digo, bueno, y eso es lo que se quiere tratar de en esta semana volcar para que todas estemos muy informadas sobre esto, ¿no?
Es como vos decís, Sabrina, ante una situación de vulnerabilidad, uno espera información. Esa información tiene que ser clara, tiene que ser concisa, y uno tiene que dar todos los pros y todos los contras, las conductas que va a tomar, ¿sí? Uh-huh. Toda intervención que nosotros realicemos sobre las pacientes o nuestras usuarias tiene que ser consensuada y tiene que explicársele. El consentimiento informado es algo a los fines también legales, pero muchas veces se entrega así rápido, con esa locura, y no se le explica bien a la paciente el porqué de una intervención. Todas las intervenciones, porque siempre hablamos en el hecho de parto, sí. Porque si hablamos en el hecho también de una cesárea, la cesárea también es respetada, la cesárea, no porque sea otra manera de nacer, no puede ser respetada. Y se explica bien a la paciente las conductas que se toman y por qué se va a tomar. Y se consensúa qué es lo mejor para los dos, pero siempre brindando una información clara, concisa y que llegue a los pacientes, porque a veces pasa mucho el hablar desde el lado del equipo profesional, desde el tecnicismo, que a veces no se entiende mucho, y bueno, muchas veces es como vos decís, están a la buena de Dios porque no se comprende bien el porqué.
Mauro, incluso creo que en la previa, ¿no? Uno cuando observa, aquellas personas, como en nuestro caso somos personas gestantes, la información que se brinda respecto a la posibilidad de maternar y de tener un hijo, tiene que ver con una cuestión medio rosa de el bebé ya nacido, el momento, como datos casi ficcionales respecto, y no se dan datos reales sobre qué, cómo es ese proceso, qué nos pasa con el cuerpo, ¿no? Qué tenemos que saber, que nos conviene, nos interesa. Me parece que también es como que faltaría, no sé si lo observas, sí, así.
Es como que hablamos un poco de la romantización, uh-huh, de lo que es el nacimiento, y por ahí no tenés todo el abanico del proceso, de lo que va pasando. Para todas estas cosas es muy importante que no en todos lados a veces podemos contar con un curso de preparación integral para la maternidad, tanto para madres como para padres. Donde se va explicando toda la evolución del proceso, todos los cambios físicos, todos los cuidados del posparto. Hay algo que nosotros nos quedamos con lo que es la foto del parto o el momento del nacimiento, que es importantísimo, pero nos olvidamos mucho del después, de la salud emocional de esa madre, del recién nacido, de la integración de ese nuevo ser al hogar, del puerperio, que no es color de rosa, que implica para la mujer grandes cambios, e inclusive para la mujer que tiene que retornar al trabajo. Gracias a Dios ahora, bueno, hay una nueva legislación, que se extendieron las licencias, uh-huh, de maternidad y de paternidad también. Eso es buenísimo, eso viene a sumar, es como un avance en un montón de cuestión de cosas. Pero bueno, es como que la parte de la salud emocional está un poco dejada de lado y se tiene más en cuenta todo lo que es lo físico y el momento del parto.
Y a propósito, ¿sigue siendo muy alto el número de las cesáreas que se realizan con respecto, bueno, cesáreas que podrían ser evitadas?
Las famosas llamadas cesáreas innecesarias. Bueno, nosotros tenemos, por definición de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, después de una cesárea anterior, lo que se aconseja para buscar un nuevo embarazo sería más aproximadamente un periodo intergenésico de 2 años, que sería lo ideal para todo lo que es la cicatrización de tejidos y todo. Después de una cesárea previa, es posible un parto. De hecho, varias maternidades de la provincia lo hacen y es algo habitual. Ya 2 cesáreas anteriores, por ejemplo, ya es una indicación de cesárea porque hay muchísimo más... más riesgos. Ajá. Y en todo eso, en distintas regiones de la provincia, los números son muy diversos, a veces tienen que ver mucho por ejemplo, los lugares donde están los nacimientos, con las distancias a los grandes centros de salud, o la baja complejidad, o ponen que no cuentan con un anestesista de guardia activa para resolver urgencias. Entonces, bueno, eso modifica un poco los índices de cesárea. Nosotros este último año cerrado, año 2021 más o menos, estábamos hablando de un porcentaje de un 40-43% de lo que es la región sanitaria 1. Ajá.
Bien. Pensaba también, Mauro, en lo que tiene que ver, respecto, estamos hablando, ¿no?, en el marco de la semana del parto respetado, lo que tiene que ver con la recepción de los otros, ¿no? Decías, bueno, hay leyes que por suerte están acompañando un poco todo este proceso, pero también es, ¿cómo en general, a ver si observás, cómo la sociedad va siguiendo todo este proceso? ¿Cómo vamos entendiendo, no solo para las personas que son gestantes, que pueden embarazarse y tener un hijo, sino para todo el resto, también para los propios profesionales? Si se van adaptando, si se van enganchando, si van sintonizando, ¿no?, con esta mirada más humana y real de lo que es un proceso, ¿no?, de embarazo.
Sí. Antes, bueno, estamos hablando de no muy lejos. Estamos hablando de aproximadamente 10-15 años atrás. La mirada esa era otra. El tema en los servicios, el tema de tener un acompañante adentro, antes como que generaba rispidez, uh-huh, generaba molestia en los servicios. Hoy en día te das cuenta que el acompañante, una persona de confianza, de que esté al lado de ella, que la contenga, es muchísimo más beneficioso, tanto para las personas gestantes como para el equipo médico. Claro. Se siente en un ámbito más familiar, más contenido. Con respecto a lo que son los procesos, se tratan de que los partos sean lo menos medicamentosos posibles. Hablamos del hecho de la palabra respetado, que a veces por poner, te doy un ejemplo práctico, un suero o con un goteo o algo, porque a veces ponele, se quedó sin contracciones, no deja de ser respetado siempre y cuando ese procedimiento se consensúe con la paciente, el por qué es necesario. pero bueno, es como hoy tenemos una mirada mucho más natural de los partos, un parto sin intervenciones.
Uh-huh. Y aprovechando que tenemos en línea, quería ver si nos ayudabas, porque estamos con esta nosotros campaña de que la gente vaya a vacunarse, que vuelva a que no completó su esquema, y en el caso de las embarazadas deben vacunarse contra el COVID, ¿no es cierto?
Las embarazadas deben vacunarse contra el COVID, es importantísimo, ¿sí? Es un grupo vulnerable, es un grupo de riesgo, ¿sí? Son como si fuesen, se comportan como si fuesen inmunodeprimidas por el tema del embarazo, todo el cambio hormonal. Entonces es aconsejable que tengan un esquema completo, ¿sí? Mínimo aunque sea 2 dosis, y si pueden tener un refuerzo, muchísimo mejor. Bien. Así como también la vacuna antigripal, la triple bacteriana, son de calendario, ¿sí? Sí. Y bueno, y completar o finalizar si no tienen el esquema de la hepatitis B.
Claro. Bien, buenísimo, buenísimo todo el dato. Mauro La Rosa, te agradecemos mucho esta charla con Siete Colores.
Bueno, muchísimas gracias y que tengan un buen día.
Buen día, gracias.
Hasta luego.
Mauro La Rosa es licenciado en obstetricia, referente regional de la red de obstetricia de la Región Sanitaria 1 del Ministerio de Salud, bueno, entre otras actividades. Semana de parto respetada en las que estamos transitando, tiene que ver con visibilizar justamente todo este proceso que nos toca a todos, ¿no? Sea la persona embarazada que va a tener un bebé o no, nos toca a todos todo este proceso, que por suerte se está trabajando mucho y está generando cambios en la sociedad de tipo legal, pero también de tipo cotidiano, ¿no? Entendernos en esto. Pensaba que haya un consenso no quiere decir que uno va a tener un bebé y decida, sino que tiene que saber qué es lo que va a suceder, por qué hay que hacer
lo que
eso.
Podés pedir, lo que no podés pedir, lo que te corresponde, que no seas vos una mera cosa, espectadora, claro. Ahí de todo eso que está pasando, nada más ni nada menos que con tu cuerpo, porque claro. Si tenés que ir a una cesárea, como un parto, siempre obviamente expones tu cuerpo, pero después estás pasando por una operación que se supone que, bueno, ya es algo más medicamentoso. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar ahí?
Claro, como no seas un partícipe necesario, claro. Pero solo como una cosa de objeto en pos de tener ese bebé. Bueno, hay un cambio, de a poquito se va teniendo en cuenta, y eso es más que importante. Vamos con otro tema, tema musical en este caso.